Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Tras una puerta de hormigón de 300 kilos de peso, custodiada por un panel con un código secreto, se ocultaba un zulo de gruesas paredes insonorizadas, en el que la joven Elizabeth vivió encerrada durante 24 años.
Franz Polser, detective jefe.
En esta habitación, donde los techos eran muy bajos, de alrededor de 1,80 m en el punto más alto, el ambiente era todo menos agradable. El hecho de vivir sin ventilación, además de la higiene personal, debía de mantener el nivel de humedad alto.
Allí llegó siendo apenas una niña, y allí creció maniatada y sedada, para ser una presa fácil, obediente y sumisa. En la entrada de aquella prisión casera ubicada en el subsuelo de una vivienda de la localidad austríaca de Amstetten, podría haber encajado perfectamente un cartel con un lema que rezara: acceso al infierno.
La recorrí y me alegré mucho de poder salir de allí.
La joven Elizabeth no había sido secuestrada por unos desconocidos. Fue su propio padre, Joseph Fritzl, quien la encerró contra su voluntad.
A menudo oíamos el ruido de la hormigonera. La hacía él solo todo el trabajo de construcción. Nosotros pensábamos que estaba haciendo una habitación más para alquilarla o algo así.
Y también fue su propio padre quien en numerosas ocasiones abusó de ella. Y fruto de esos abusos, nacieron 7 hijos. 3 de ellos crecieron con su madre en aquel zulo. Otros 3 fueron criados por Fritzl y su esposa, a la que contó que Elizabeth había caído en las redes de una secta y que debían cuidar de sus hijos. El 7º bebé nacido de aquellos abusos no sobrevivió al parto. Fue incinerado por su propio padre, por su propio abuelo. El monstruo de Amstetten encerró a su hija en 1984 y a menudo tenía que bajar aquel zulo a llevar comida para ella y los 3 hijos que se criaron allí. A su esposa le hacía creer que aquel era su despacho, no debía entrar. Y así pasaron 24 años hasta el día en que comenzó a escribirse la nueva historia de la joven Elizabeth. La visita al hospital de una de las hijas nacida de los abusos levantó las sospechas de los médicos, que pusieron sobre aviso a la policía.
Hans Heinz Lenze, gobernador del distrito de Amstetten.
El doctor no daba crédito al cuadro clínico. No se podía explicar la grave deficiencia de vitamina D que Kerstin tenía.
Tras inspeccionar la vivienda, los agentes descubrieron el sótano de los horrores. Joseph, una auténtica bestia, fue detenido en 2008. Joseph Fritzl, sentenciado a cadena perpetua, condena que se ordenó que cumpliera en el psiquiátrico de una prisión de alta seguridad en Viena, en la conocida como Sala de Delincuentes Mentales Perturbados. Allí fue internado, alejado del resto de presos. Nunca, nadie, ni su esposa, ni ningún otro familiar, fue a visitarlo. El monstruo de Amstetten jamás sintió remordimiento por sus actos y justificó su comportamiento diciendo: sabía que Elizabeth no quería que le hiciera eso. Sabía que la estaba hiriendo. Pero el impulso de probar el fruto prohibido fue demasiado fuerte. Era como una adicción. Quiero saludar al criminólogo, detective privado y jefe de seguridad, Enrique Vega. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Qué papel juega Rosemary, la esposa de este loco, de este tal Fritzl, en esta historia?
Pues mira,
Mira, Adolfo, Elizabeth, aunque sufría abuso desde los 11 años, fue drogada y arrastrada al Zulo con 18 años. Permaneció encadenada a la pared durante meses y no tuvo contacto con ninguna otra persona durante los primeros 4 años. Nunca tuvo contacto con su madre. No hubo ninguna investigación especial debido a las cartas manuscritas que poseía su padre y que habían sido escritos por ella. La confianza de Rosemary, su mujer, en su marido y su aceptación de la versión hizo el resto. En todo momento, aunque parece que desconocedora de la verdad, colaboró en esta macabra historia. Después de su encarcelamiento, nunca más visitó a su marido en la cárcel.
Hay veces que la realidad, desde luego, supiera la ficción. ¿Cómo terminó el cautiverio de la joven Elizabeth?
Pues mira, todo empezó con la necesidad de llevar a su hija nieta al hospital debido a una enfermedad desconocida y grave. En principio, Joseph intentó engañar de nuevo a todo el mundo, asegurando que su nieta enferma la había dejado su madre abandonada y había vuelto a la secta que la tenía captada. La nota que su madre dejó en el bolsillo de la ropa no denunciaba ningún secuestro, tan solo pedía que atendieran a su hija, que no conocía a ninguna persona más y que era una niña asustadiza. En principio, creyeron la tesis del abandono, tanto es así que la policía vio un ilícito penal en la supuesta actitud de la madre e iniciaron las investigaciones para buscar su paradero. La enfermedad de la nieta era tan complicada que después de búsqueda a la madre por métodos habituales como archivos municipales, de la Seguridad Social, de colegios, etcétera, sin éxito, los médicos del hospital decidieron hacer un llamamiento por televisión a la madre para que les ayudara a comprender la enfermedad de su hija. La policía cambió la estrategia y se dirigió al domicilio del abuelo para tomar muestras de ADN de todos los miembros de la familia. Joseph no tenía nunca tiempo de hacerse las pruebas de ADN, las evitaba. Sintiéndose cercado, Joseph apareció en la casa con su hija Elizabeth y le contó a su mujer que su hija había aparecido con el resto de sus hijos debido a la preocupación que tenía por su hija hospitalizada al conocer los datos de su estado por televisión. Elizabeth, debido al miedo, asentía en todo momento mientras la interrogaba la policía. Su madre, sorprendentemente, se creyó la historia. Joseph se acercó con su hija al hospital para atender las llamadas médicas, aunque lo hicieron de forma sorpresiva y furtiva para tener el control de las entrevistas y encuentros con terceros. No obstante, en la segunda visita, la policía estaba esperándolo. Se le interrogó, pero no hablaría por miedo hasta horas más tarde, siempre que se le impidiera a su padre volver a tener contacto con ella. Hizo unas declaraciones durante 2 horas seguidas, sin rodeos ni lagunas de memoria, sobre los últimos 24 años de su vida.
Enrique Vega, gracias.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.
Juez Bernardo Pinazo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Un año después de ser descubierto, en el año 2009, comenzó el juicio contra el monstruo de Amstetten, que se enfrentó a cargos de incesto, secuestro, violación y esclavitud. ¿Cuál fue su actitud en el juicio? Porque hemos contado que nunca se arrepintió, ¿no?
Joseph Frisell tenía 73 años cuando fue detenido por las autoridades austríacas. Aunque en un primer momento se negó a declarar, después confesó los hechos que posteriormente se probaron. Hasta el día del juicio, el 16 de marzo de 2009, el pederasta fue sometido a diversos análisis psicológicos y psiquiátricos. Se demostró que no padecía ningún trastorno mental y que era del todo imposible que estuviese permanentemente bajo los efectos del alcohol, tal y como la defensa intentó argumentar. Privación de libertad, incesto, violación, esclavitud y homicidio fueron algunos de los cargos a los que el austríaco tuvo que enfrentarse durante la vista judicial. Frisell había admitido al abrirse la vista los cargos de incesto, violación y secuestro, pero había rechazado los de esclavitud y asesinato. El 18 de marzo, el acusado admitió todos los cargos en un sorprendente cambio de estrategia en el tercer día del juicio. Finalmente, un jurado popular determinó que Frisell era culpable de los delitos anteriormente mencionados y lo condenó a cadena perpetua e internamiento psiquiátrico, pero nunca se arrepintió, ya que al ser entrevistado por el diario Le Monde en 2010, el periodista le preguntaba si se arrepentía de lo ocurrido, contestando que de eso prefería no hablar y que lo que había entre Elizabeth y él era puramente amor. Así explicaba Frisell desde su celda.
Juez, ¿cuál fue la clave para que Frisell acabara en el ala psiquiátrica de una prisión y no en una celda al uso?
Mira, fue una medida preventiva hasta que los médicos dictaminaran que ya no estuviese perturbado, que desapareciera la posibilidad de suicidio y por un periodo mínimo de 15 años. Pasado ese tiempo y en caso de que las condiciones psiquiátricas de Frisell fueran adecuadas y que éste solicitara la revisión de la sentencia, tres jueces valorarían esta cuestión, aunque tendrían que estar todos de acuerdo, lo que, Adolfo, se me antoja bastante improbable.
Señoría, gracias por atenderme. Buenas noches.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Adolfo, a vosotros. Saludos a todos.